Son las 7. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días. Decirlo dos veces no pasa nada. Está bien. Comienza el lunes 3 de septiembre. Desde hace una hora estamos aquí en Onda Madrid, en el Buenos Días Madrid. Bienvenidos a esta temporada radiofónica, a un nuevo curso. Hasta las 10 de momento contamos y analizamos la actualidad al comienzo de este lunes 3 de septiembre, tras una noche de tormentas. Los que tengan el sueño más ligero se habrán dado cuenta que ha habido truenos, ha habido algún ruido más de la cuenta que ha podido despertar, como digo, al que tenga el sueño un poquito más ligero. Dicen los del tiempo que las temperaturas pues van a empezar a bajar y que va a refrescar un poco, y este último fin de semana ha sido todavía un fin de semana de agosto de calor. Vuelta al trabajo para muchos. Los que tengan que usar el metro, pues les recordamos que la línea 2 y la 9 pues han renovado el servicio, continúan los trabajos en la 7 y en la 12. Un lunes que supone también el comienzo de un nuevo curso político, como todos ustedes saben, y curso en la vida en general, después de las vacaciones. Bueno, hay gente que tiene vacaciones en septiembre y eso, pues felicidades al que tenga vacaciones en septiembre. Mañana martes se reanuda la agenda política y sobre todo esta semana tenemos la reapertura del Congreso de los Diputados. Se votan 6 decretos, el gobierno está gobernando por decreto con sus 84 diputados y uno de los decretos es la decisión del gobierno de sacar el cadáver de Franco de Cuelgamuros, del Valle de los Caídos. Los partidos reúnen a las ejecutivas este día y el Partido Popular de Pablo Casado, al que las encuestas empiezan a dar alguna razón sobre lo que ha decidido el nuevo presidente del Partido Popular, apuesta por una ley de concordia que sustituya a la ley de memoria histórica, que dicen que es una ley de parte, dice Casado, de la izquierda y los nacionalistas. Casado hablaba ayer en Ávila de la Constitución.
Que la Constitución entera es camino para quien la respeta, pero es muralla, como esta que tengo a mi espalda, para quien la amenaza. Y el Partido Popular siempre estará defendiendo esa muralla y ese camino para los españoles que lo quieran andar.
Mensaje para el independentismo y para el presidente de la Generalitat, Quim Torra, que mañana martes, en una conferencia, hace pública su hoja de ruta. De momento, Torra ha adelantado que este va a ser, dice él, un otoño caliente.
Arriba el moment de passar a una segona fase, de reprendre la iniciativa, de tornar a encarrilar bé els objectius. Una altra vegada la ciutadania torni al carrer, doncs, per donar força a la República.
Dice Quim Torra que hay que volver a la calle para implementar la República en Cataluña. Es decir, más de lo mismo un año después, con varias noticias en este día que anuncian que el otoño va a ser caliente al intentar los comités de defensa de la República bloquear las calles o desobedecer al Tribunal Supremo desde la propia presidencia de la Generalitat. Aquí en Madrid hay debate de Estado de la Región esta semana. Nos acompañará a partir de las 9 el presidente de la comunidad, como harán los portavoces de los principales partidos durante esta primera semana de septiembre en Buenos Días Madrid. A esta hora, lo primero es la conexión con la Dirección General de Tráfico. Situación en las carreteras de Madrid a esta hora, Teresa Serrano.
Buenos días, pues este lunes de septiembre ya con intensidad en las principales entradas. A2 Torrejón de Ardoz, A4 Valdemoro Pinto y el enlace con la M30. La A42, la carretera de Toledo en Parla intensa y la A6 en el plantío, misma situación. Además, en la M40 intensidad ya en varios tramos, destacamos el entorno de Vallecas y Coslada, sentido norte.
Y a esta hora tenemos incidencia en los trenes de cercanías. ¿Cuáles son, Carlos Ibáñez?
Sí, hay incidencia en la línea C8, según está tuiteando Cercanías Madrid, por problemas en las instalaciones de Alpedrete. Se están produciendo demoras en ambos sentidos. El resto de líneas, dice Cercanías Madrid, se circula sin incidencia significativa.
Las 7 y 4 minutos. Antes de detenernos en la Crónica de Madrid, un vistazo a la Crónica General de la Actualidad. A esta hora el presidente del gobierno ha regresado de su gira americana y ya afronta la primera semana del curso político, marcada por la aprobación, la validación en el Congreso del decreto de exhumación de los restos del cadáver de Franco y la crisis en Cataluña, como nos recuerda Roberto Macedonio.
Tres meses después de su llegada a la Moncloa le toca enfrentarse a una semana crucial. Debe aprobar en el Congreso sus primeros decretos ley, una fórmula poco habitual, pero que está marcando su mandato. Es la manera elegida por el gobierno, por ejemplo, para exhumar los restos de Franco, algo que se hará previsiblemente antes de Navidad. La crisis catalana también pesa en la agenda de Sánchez. El Ejecutivo insiste en que el diálogo con la Generalitat es crucial. Y en el horizonte político, otra de las claves, las elecciones municipales y regionales, con la incógnita de quién será el candidato del PSOE al Ayuntamiento de Madrid. Sánchez baraja una terna de aspirantes, tres nombres de sus propias filas. Así lo ha dicho el presidente en una conversación informal con varios periodistas durante el vuelo de regreso a España. Unas palabras que despejan definitivamente los rumores que apuntaban a Manuela Carmena como posible candidata socialista, algo de lo que se habló la pasada primavera.
Finaliza el verano, por lo menos las vacaciones oficiales de la mayoría. El gobierno ha puesto en marcha esa maquinaria ya el pasado viernes, ha acelerado la maquinaria para sacar el cadáver del dictador del Valle de los Caídos. El presidente del PP abría el curso político este domingo proponiendo un cambio en la ley de memoria histórica, una ley de concordia, que será la palabra que guíe sus pasos en esta etapa política, como nos recuerda Nuria Reichard.
Pablo Casado acusa al gobierno de promover la crispación en torno a la historia de España para contentar a Podemos y a los separatistas. Acusa a Pedro Sánchez de denostar la transición y apuesta por
una ley de concordia que reivindique la transición constitucional y que derogue de facto la sectaria reescritura de la historia que arroja paladas de rencor sobre la sociedad española.
Apertura de curso político en Ávila, dedicado casi en su totalidad a defender la transición y la vigencia de la Constitución.
Que la Constitución entera es camino para quien la respeta, pero es muralla, como esta que tengo a mi espalda, para quien la amenaza. Y el Partido Popular siempre estará defendiendo esa muralla y ese camino para los españoles que lo quieran andar.
Otro anuncio, el del nombre de la nueva fundación del Partido Popular y de la persona que la va a dirigir. Se llamará Concordia y Libertad y tendrá como presidente a Adolfo Suárez Illana.
En la crónica política, después de que la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, se refería este fin de semana a la situación de crispación que se vive en Cataluña, para pedir a los partidos que arrimen el hombro, en una entrevista al diario Punt d'Avui, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, adelanta un otoño caliente. Será este martes cuando en una conferencia dé a conocer la hoja de ruta del otoño caliente, Javier Lamata.
Y es que además de la diada del 11 de septiembre y del primer aniversario del 1 de octubre, el otoño puede coincidir con los juicios a los investigados por el proceso independentista, algunos de ellos en prisión. Torra pide que la reacción ciudadana se acentúe.
Arriba el momento de pasar a una segunda fase.
Llega el momento de acometer una segunda fase, de retomar la iniciativa, de volver a encarrilar bien los objetivos. Que una vez más la ciudadanía vuelva a la calle, no solo para dar fuerza a la República Catalana, sino porque después viene el 1 de octubre, el 3 de octubre y el 27 de octubre. En esa misma entrevista concedida en Bélgica, Carles Puigdemont, preguntado sobre si aspira o no a volver a ser president, contestaba así.
De fet, el desig ideal és...
De hecho, mi deseo es no tener que presentarme, porque eso significaría que hemos superado positivamente esa fase y hemos entrado en otra nueva de construcción del gobierno republicano con nuevos liderazgos y nuevas formas políticas. Precisamente mañana un juzgado civil de Bruselas ha fijado la primera vista de la demanda por la que el expresidente de la Generalitat ha pedido que el juez Llarena sea condenado por supuesta falta de imparcialidad.
Por supuesto que se habla y mucho de Cataluña y durante este mes de septiembre, especialmente desde el 11 de septiembre, el día de la diada, y todo el mes de octubre, el 1, el 3, el 27, son las fechas que van señalando los independentistas. Se habla y mucho de Cataluña. La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, cree que los ciudadanos perciben con alivio el clima político con el nuevo gobierno de Sánchez, a pesar de los actuales dirigentes de la Generalitat, que no lo están poniendo fácil. Narbona considera que los independentistas creen contar con más apoyo del que en realidad tienen.
Que yo creo que ni siquiera tiene hoy el apoyo mayoritario que quizás el señor Torra cree que tiene, porque hay, creo, cada vez más ciudadanos en Cataluña que se dan cuenta de que tanto Puigdemont como Torra no están dirigiendo el país, no están dirigiendo Cataluña, sino que están manteniendo actitudes que no llevan a ninguna parte.
Y desde Ciudadanos, respuesta directa a estas palabras de Torra. El problema, dicen, es la falta de reacción del gobierno socialista, Begoña Villacís es la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid.
A nosotros no nos sorprende y estamos en el mismo sitio donde estábamos entonces. El problema es que el gobierno actual no está en el mismo sitio. En el gobierno actual básicamente se ha hecho apoyar por estas personas que quieren romper nuestra convivencia, que quieren romper Cataluña y que quieren romper España, y parece que está haciendo la vista gorda.
Quim Torra habla de otoño caliente, como estamos contando en esta mañana de lunes, no para asustarles a ustedes, sino para que lo sepan, desde Barcelona, mientras Carles Puigdemont sigue huido en Bélgica. Esta va a ser una semana, dicen, clave, todas las semanas son clave, pero esta también, para conocer qué ocurre con la demanda de Puigdemont contra el juez Llarena en la justicia de Bélgica. Un tribunal de aquel país tiene que decidir este martes si le admite o da carpetazo al asunto debido a las irregularidades detectadas. Lupe Ortiz.
Arranque del procedimiento en una vista preliminar donde se va a decidir si hay o no base para continuar con la causa. Una causa en la que el expresidente Puigdemont y cuatro de sus exconsejeros huidos acusan al juez del Supremo, Pablo Llarena, de falta de imparcialidad. Después de que el Ministerio de Justicia haya pasado de una posición a otra en este asunto, rechazó primero defender al magistrado por entender que se le demandaba por unas declaraciones realizadas en el ámbito privado, a concluir después que lo ocurrido supone un ataque a la soberanía jurisdiccional de España. Finalmente se ha contratado a un bufete belga para representar los intereses de nuestro país. Según los demandantes, Llarena no ha respetado su presunción de inocencia y comparan a España con Kazajistán, tildándolo de un país donde no se respetan los derechos fundamentales. Le reclaman al magistrado una indemnización simbólica de un euro.
Así comienza este día en España, que estamos contando en Buenos Días Madrid. Enseguida la crónica de Madrid. Antes un apunte de la prensa de esta mañana, que luego, por cierto, a partir de las 8 menos 20, entramos en el detalle con la ayuda de Javier Fernández Arribas. Publica La Razón una encuesta. Partido Popular y Partido Socialista mantienen un empate técnico en las urnas. En un reparto idéntico de escaños están los dos partidos. Eso sí, la suma de Populares y Ciudadanos superaría en tres décimas a una posible unión de los socialistas con Podemos. ¿Qué datos da esa encuesta, Alberto Pascual?
Pues se trata del primer sondeo de NC Report tras la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa y desde que Pablo Casado es líder de los populares. Los socialistas serían los más votados, con un 27,8% de apoyo ciudadano, seguido de cerca de los populares con un 27,5%. Esto implica un reparto de escaños muy igualado en una horquilla que va desde los 108 a los 112 diputados. Podemos no remonta, mantiene una caída de 5 puntos hasta el 16% desde las elecciones de 2016, lo que convierte a Ciudadanos en la llave para formar gobierno tanto con unos como con otros, con un 18,8% del apoyo. Un posible acuerdo de Albert Rivera y Casado sería el más beneficioso para la derecha, que se quedaría en un 46,6%, 3 puntos por encima de una hipotética suma de la izquierda de Sánchez con Iglesias, que se quedaría en el 43,3%. Y otro apunte a destacar, parece que hay más gente dispuesta a no votar. La abstención crece en un 2%.
Es noticia de este día, lo va a ser, el dato de ventas de coches en el mes de agosto. La patronal de los concesionarios ya anticipa un fuerte repunte registrado. Marco Pomares.
Con la entrada en vigor de la nueva normativa de emisiones contaminantes, miles de personas han aprovechado estos meses de verano para cambiar de coche. En agosto se han vendido 120.000 modelos nuevos, un 65% más respecto al mismo mes del año pasado. Raúl Morales es el portavoz de Faconauto.
La entrada en vigor del nuevo protocolo de emisiones ha obligado a forzar la matriculación de una serie de vehículos que tienen que matricularse sí o sí antes de esa fecha, porque si no, después no pueden comercializarse. Esto ha creado una bolsa de kilómetro cero, sobre todo, y ha propiciado fuertes descuentos que han llegado incluso hasta el 40%.
Sorprende el aumento de la venta de vehículos diésel tras varios meses a la baja. Los descuentos promocionales continuarán con fuerza en los próximos meses.
Y en la actualidad internacional, en esta mañana destacamos el incendio que ha devorado el Museo Nacional de Río de Janeiro. Ángela Beato.
No hay que lamentar heridos porque las llamas comenzaron cuando el edificio ya había cerrado al público, pero las pérdidas materiales son cuantiosas, tanto que incluso lo dan todo por perdido. El museo es el quinto mayor del mundo y alberga unos 20 millones de piezas que datan de la época imperial brasileña y que casualmente celebró este pasado mes de junio sus 200 años de historia. Según su exdirector, que se ha acercado hasta allí, las llamas han sido tan fuertes que está seguro de que no va a quedar nada y ya lamentan la pérdida de todas las colecciones. Por el momento se desconoce la causa que lo ha provocado. Destacamos otro apunte, en este caso en Yemen. La coalición árabe que lidera Arabia Saudí ha admitido que la matanza de 26 niños en el país el pasado 9 de agosto se hizo por confusión. Tras semanas de silencio, desde Riad apuntan que el ataque a un mercado tenía como objetivo un lanzamisiles que habían detectado en el lugar. Desgraciadamente, el epicentro de la explosión fue un autobús escolar repleto de menores, donde además de los fallecidos también hubo que lamentar otros 19 menores heridos. Ya han pedido disculpas y aseguran que tomarán las medidas necesarias contra quienes cometieron este terrible error.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
7:15 minutos. En la actualidad de Madrid hablamos de un golpe de la Policía Nacional a las bandas latinas. En la madrugada de este fin de semana del sábado, concretamente realizó una redada en Usera contra los Dominican Don't Play. Hay 10 detenidos. 7 de ellos son menores de edad. Más información, Carlos Ibáñez.
Son 10 jóvenes de entre 14 a 18 años, entre los que hay dominicanos, un boliviano y jóvenes nacidos en la República Dominicana, pero nacionalizados aquí en España. Están acusados de un presunto delito de tenencia ilícita de armas, atentado contra la autoridad y riña tumultuaria. Los hechos ocurrieron a las 12:30 de la noche en el Parque de los Pinos, que está cerca de la Gran Vía de Villaverde. Un grupo de 15 personas se acercó al parque, sin mediar palabra, portando machetes y palos, con la intención de agredir a otros jóvenes que podrían pertenecer a la banda rival de los Trinitarios. Varias personas avisaron a la policía al ver a chicos corriendo y gritando en dirección a la Avenida de Andalucía. Cuando llegaron, los agentes se encontraron a varios jóvenes que trataban de huir y a otros que iban detrás de ellos blandiendo armas blancas.
Sin duda, el momento más complicado de estas detenciones fue cuando uno de los detenidos apuntó a un agente cuando éste le dio el alto.
Sí, así fue, y el policía tuvo que parapetarse detrás de un árbol para no ser alcanzado. Le disparó con un arma de fuego artesanal. Está hecha con un tubo de hierro en forma de bastón que está preparada para disparar cartuchos de caza del calibre 12 y que entre los miembros de estas bandas se conoce como chilena. Además, puede ser muy peligrosa también para quien la dispara porque puede resultar lesionado en el momento de la detonación, al no tener ningún tipo de dispositivo de seguridad. Dentro del arma, los agentes encontraron el casquillo percutido.
Nos centramos en el transporte público de Madrid, que llega con novedades. En este septiembre, el Ayuntamiento va a aprobar este mismo mes la nueva ordenanza de movilidad. Eso, entre otras cosas, se traducirá en que en el 80% de las calles de Madrid, el 80%, habrá que circular a 30 kilómetros por hora, Ángeles Martín.
Será en las calles de un carril por sentido, un límite a eso, a 30 kilómetros por hora, que ya existe en algunas zonas, pero que desde el mes de octubre va a ser la norma general en todas las calles pequeñas. A esto habría que añadir, según podemos leer hoy en el diario El País, un límite de 20 kilómetros por hora para las que tienen la acera al mismo nivel que la calzada, como las que hay en Enchueca, o La Latina, o el Lavapiés. Así las cosas, las vías limitadas a 50 kilómetros por hora se van a reducir a las avenidas de 2 o más carriles por sentido, y no todas. El objetivo que persigue el consistorio es reducir la siniestralidad y pacificar el tráfico en beneficio de ciclistas y de peatones. El ejecutivo de Manuela Carmena justifica esta reducción en que, según la Organización Mundial de la Salud, en un atropello a 60 por hora, el 85% de los peatones fallecen. A 48 por hora sería el 45%, mientras que a 32 por hora solo moriría el 5% de los atropellados. Así las cosas, la reducción de velocidad máxima afectará a 10.000 calles, mientras que las de dos o más carriles serán algo más de 2.550. Está previsto que la norma entre en vigor unos días después de ser aprobada.
Y ojo, porque además este septiembre comienzan las obras para convertir el radar fijo de la A5 en un radar de tramo. Es una parte más de la primera fase de obras que arrancan para convertir la autovía de Extremadura en vía urbana. Mar García.
Para que los conductores de momento no superen los 70 en más de un kilómetro de radar fijo a radar de tramo en esta primera fase, para que la A5 pase a ser vía urbana. José Manuel Calvo, delegado de Desarrollo Urbano Sostenible.
El radar de tramo primero se mantendrá en la velocidad máxima que tiene en este momento la vía, que son 70 kilómetros por hora. Haremos alguna actuación puntual donde podamos rebajar a 50 los sábados o los domingos para ver cómo funciona, cómo opera la vía. Y en el futuro, cuando se haga la transformación completa y se baje a 50, como en el resto de la ciudad, pues lógicamente quien supere los 50 kilómetros por hora tendrá una multa.
La primera fase de obras durará hasta finales de año y ya han empezado a ver los vecinos sus consecuencias. Los conductores también lo notan.
Las actuaciones han empezado en el final de Padre Piquer, en su intersección con la A5, y en el final de la Avenida de los Poblados. En esos dos puntos, pues seguramente haya modificaciones en lo que es el uso de la vía, puntos donde se incorporarán esos futuros semáforos junto con los futuros cruces.
Semáforos, cruces, velocidad a 50 en 2020. La autovía de Extremadura será, en este tramo, vía urbana.
Y también a finales de este mes el Ayuntamiento quiere tener solucionado uno de los puntos negros del tráfico madrileño en los últimos meses, el túnel de Pío XII. muy afectado por las lluvias caídas en la capital. A ello se une el mal estado de las vigas que soportan la base de las vías de Chamartín, que discurren en superficie.
Pues lo que en principio parecía una sencilla reparación de filtrado de agua de uno de los túneles más antiguos de la ciudad, que conecta la M30 con la Castellana, con Sinesio Delgado y Monforte de Lemos, los técnicos, tras quitar el falso techo, constataron que se trataba de garantizar la resistencia de un tejido que separaba con muy poco espacio entre medias el tráfico rodado subterráneo del tránsito de trenes en superficie, es decir, un problema importante. Andamios, maquinaria industrial y un total de 140 trabajadores en turnos de 24 horas finalizarán su labor a mediados de este mes. El coste de las obras en reparación de 3,8 millones de euros con IVA quedó consignado en el Consejo de Ministros del pasado viernes, donde fue aprobada la partida económica de una intervención considerada de emergencia. Según Adif, según el administrador de infraestructuras ferroviarias, las obras que han durado 10 meses deberían garantizar una situación de normalidad en ese tramo al menos durante 15 años.
Bajamos al metro. Novedades en las líneas 9 y 2 que han reabierto tramos que estaban en obras durante el verano, como nos recuerda Javier Lamata.
Concretamente, en la línea 9 se ha puesto en funcionamiento el tramo entre San Cipriano y Arganda del Rey, y en la línea 2 se ha reabierto la estación de Banco de España, aunque permanece aún cerrada la estación de Sevilla, donde los trenes pasan pero no paran. Los usuarios que hasta la fecha tenían que transbordar desde el metro al autobús y de vuelta al metro para completar el recorrido lo agradecen.
Es mucho mejor porque el bus se tarda más en...
Pues sí, sí, por supuesto, pues si no, esto de coger autobús, bajar, coger otra vez metro...
Lo mejor, pero ya empiezo a trabajar y ya me viene muy bien.
Pero si es para mejorar, perfecto.
Entre tanto, continúan las obras de mejora en la línea 7B Metro Este. Hasta el 15 de septiembre se va a mantener cortado el tramo Hospital de Henares Estadio Metropolitano. También siguen los trabajos en la línea 12 de Metro Sur, donde hasta el 12 de octubre seguirá sin servicio el tramo Juan de la Cierva Móstoles Central.
No dejamos el suburbano de Madrid porque la comunidad ha adjudicado la redacción del proyecto de ampliación de la línea 11 de Metro a la oferta más baja de las 13 que se presentaron al concurso, que proponía una rebaja de casi el 50% en el coste. El precio de licitación ascendía a 3,7 millones de euros, pero finalmente el gobierno regional pagará 1,8 millones para su realización.
En la Consejería de Transportes se asegura que el proceso de selección se ha hecho de acuerdo con la ley de contratos y que reúne todas las garantías que se le exigen a una administración. La Unión Temporal de Empresas, la UTE, compuesta por Geoconsult, Audin, Traesa e Incosa, tendrá ahora un plazo de 20 meses para realizar el trabajo. Según El Mundo, el plan del actual Ejecutivo Autonómico del Partido Popular consiste en ampliar en 6,5 kilómetros el trazado de la línea 11 desde Plaza Elíptica hasta Conde de Casal en la línea 6, con paradas intermedias en Palos de la Frontera en la línea 3 y de Atocha-Renfe en la 6.
Por cierto, que la estimación inicial es que las obras tengan un coste de unos 285 millones de euros y que puedan estar terminadas en el verano de 2023.
Sí, y eso sí, las empresas adjudicatarias tendrán que elaborar tres planes de construcción independientes, uno por cada uno de los tramos en los que se va a dividir la ampliación para la posterior adjudicación por lotes de las obras. Además, tendrán que diseñar el intercambiador que se haría en la parada de Conde de Casal. La formalización del contrato, con una rebaja del 48% sobre el precio previsto, se ha hecho efectiva con su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.
7 y 23 minutos.
Buenos días, Madrid. Juan Pablo Colmenarejo.
El Ayuntamiento de Madrid va a iniciar este lunes una inspección para comprobar la incidencia de la operación Canalejas en el deterioro detectado en varias piezas de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
Y una de ellas es el Hércules Farnese, que presenta daños presuntamente provocados por esas vibraciones de las obras que se realizan en la zona y que están vinculadas al proyecto que va a unir 6 edificios protegidos de la calle Alcalá y de la plaza de Canalejas en una única manzana para construir un hotel y un centro comercial junto a la Puerta del Sol. José Manuel Calvo es el delegado de Desarrollo Sostenible del Ayuntamiento de Madrid.
Claro, se tomarán las medidas que sean oportunas para evitar afecciones a elementos de valor patrimonial, eso es evidente. Seguramente habrá que plantear medidas paliativas, medidas que eviten que las vibraciones puedan afectar a los edificios del entorno y, desde luego, contemplaremos cualquier medida que vaya en ese sentido, en el sentido de proteger el patrimonio.
Ante estos hechos, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, la de más larga trayectoria y mayor vigencia cultural en España, ha decidido clausurar 3 salas que dan a la calle Alcalá y que acogen piezas de Francisco de Goya, Rubens o Van Dyck.
Por cierto, árboles tan inclinados que invaden fachadas, aceras y ventanas es lo que denuncian durante meses los vecinos de la calle Lope de Hoyos. Ya se han quejado al ayuntamiento, aunque por el momento no ha servido de nada. Javier Carballo.
Las ramas y las hojas invaden las fachadas de los edificios, llegando a cubrir y meterse por las ventanas de los vecinos. Mientras, las raíces levantan las aceras, confiesan estar hartos de esta situación.
Se están metiendo las ramas, el aire casi no entra. Si están como en mi casa, en mi ventana, que se meten...
Que los ponen y que los dejen en condiciones de que no tengan el peligro de que nos caiga a nadie.
Piden solución a un ayuntamiento que por el momento no ha respondido a su petición.
Yo creo que es que no lo ven con tanto peligro como para podarlo. He llamado al ayuntamiento que hemos puesto a denunciar y por aquí no viene nadie.
Ahora, si no lo cuidan, si caen los vecinos o nos caemos, porque puede ser cualquiera.
Denuncian las pocas veces que podan los árboles, cada 2 o 3 años, y temen que algún día ocurra un accidente.
Con un 10% ya de voluntarios inmigrantes, su presencia convierte a Voluntarios por Madrid en la primera organización de este tipo donde participan los ciudadanos chinos que viven en la ciudad. Es una noticia que nos cuenta a esta hora Mar García.
De los casi 13.000 voluntarios que hay en la ciudad, los inmigrantes ya son ese 10%, donde sobre todo hay presencia de latinoamericanos. Lavapiés es el epicentro de muchos de estos programas de voluntariado con vecinos como Anil, un indio ya 15 años con nosotros.
Empecé como voluntario año pasado. Una vez yo trabajé como traductor para gente de Bangladesh. Estaba explicando a ellos cómo tenía que limpiar o cómo tenía que vivir como extranjero aquí y no conocía mucha cosa.
Los ciudadanos chinos a la hora de ofrecer voluntariado marcan la diferencia. Ya están con nosotros también. Concha Fernández es responsable de estos programas de Voluntarios por Madrid.
La población china que tenemos ahora mismo es muy partidaria de actividades deportivas. Tenemos además actividades deportivas en general y tenemos unas actividades deportivas con colectivos de discapacidad. La población china ahora mismo está participando sobre todo en actividades deportivas.
De momento, voluntarios chinos son solo 13. Ellos participan también para que los recién llegados lo tengan mucho más fácil.
Buenos días, Madrid. Juan Pablo Colmenarejo.
Y nos queda por repasar a esta hora la agenda cultural de Madrid.
Pues así es, y vamos a empezar, si le parece, con música. David de María está sonando esta noche en las fiestas de Alcorcón, en el Auditorio Municipal, y la entrada es libre. Pero no es la única cita cultural de la que estamos pendientes hoy. Nos subimos a los escenarios. El Teatro Reina Victoria acoge el trabajo Todas las Mujeres. Daniel Veronese adapta y dirige este montaje que narra la historia de Nacho y otras 5 mujeres que han sido, son y serán significativas en su vida. Con todas tiene cuentas pendientes. Fele Martínez es Nacho. Lola Casamayor da vida a su madre y Lucía Barrado es su amante. Y esté muy atento porque esta semana regresa una cita con el séptimo arte de la que merece la pena estar pendiente. Regresa a la Cañada Real la tercera edición del Festival Internacional 16 Kilómetros. Más de 50 películas para todos los públicos con el objetivo de mostrar la riqueza cultural que la comunidad gitana aporta a la Cañada y su vulnerabilidad en esta zona.
Estamos llegando a las 7:30.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Cuando vuelvas de vacaciones, ¿no debe faltar en tu casa?
Aperitivos Medina, los de Madrid, los de toda la vida.
Aperitivos Medina lleva 50 años ofreciéndote la máxima calidad en toda su gama de productos.
Frutos secos, clásicos y ecológicos, patatas fritas, snacks.
En cualquier momento del día, Aperitivos Medina.
Encuéntralos en todas las cadenas de distribución.
Aperitivos Medina.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años. Con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más. A precios especiales, pensión completa y pago en 3 meses. Además, reservando hasta el 15 de octubre, te regalamos 12 euros para tu próximo viaje y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Insarso. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más 60 años.
En Onda Madrid, somos más deporte,
somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las nueve.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y, sobre todo, con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Las 7:30.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Lo primero a esta hora, Buenos Días Madrid, el tráfico. Conexión con la Dirección General de Tráfico, con Teresa Serrano.
Buenos días. Este lunes de septiembre a esta hora estamos muy pendientes de dos accidentes en la red viaria madrileña. Uno en la A3 en Rivas de entrada y otro en la A5 también de entrada a su paso por Alcorcón. Además encontramos tráfico muy intenso ya de entrada por la A1 en San Sebastián de los Reyes, A2 Torrejón y San Fernando, A4 Valdemoro y Pinto, A42 en Parla, A6 desde Las Rozas hasta el Plantío y en la M40 igual intensidad a esta hora entre Vallecas y Coslada sentido A2, en los túneles del Pardo y Montecarmelo sentido A1 y en el barrio de la Fortuna hacia la A5. Además, en la M50, a su paso por Boadilla del Monte y Alcorcón, sentido norte, también encontrarán problemas circulatorios.
Sepamos también hasta ahora cómo se circula por las calles de la ciudad. En las pantallas del Ayuntamiento está Margarita Pérez.
Hola, buenos días. Bueno, pues destacamos en la M30, al margen de las retenciones de hora punta que se reparten desde la zona del Nudo Sur hasta el Puente de Ventas, ese recorrido en sentido norte, en el sentido inverso, un vehículo accidentado. En la calzada central, a la altura del barrio de la Estrella, están cortados dos carriles y, como decimos, en el sentido inverso, en sentido sur. De momento puede ser una buena alternativa circular por Doctor Esquerdo como alternativa a esa zona de la M30. Repetimos nuevamente el punto para que reparen en ello los conductores. Un vehículo accidentado en la calzada central a la altura del barrio de la Estrella. Sentido sur, alternativa, Doctor Esquerdo.
Hay noticia en cercanías, novedades, Eduardo Zores.
Hola, muy buenos días. Pues tenemos en estos momentos dos incidencias que destacar. Un tren de la línea C3 que se dirige hacia Aranjuez se encuentra en estos momentos averiado y detenido a la entrada de la propia estación de Aranjuez. Esto ocasiona que se circule por una sola vía en ambos sentidos entre Aranjuez y Ciempozuelos. Esto está causando retrasos en estos momentos superiores a los 20 minutos. Téngalo en cuenta en esta línea C3. La segunda de las incidencias es en la zona de la sierra. Una avería en el sistema de señalización entre Villalba y Collado Mediano está causando retrasos a los trenes de la línea C8. Retrasos también superiores a 15 minutos en estos momentos en ambos sentidos, tanto dirección Cercedilla como dirección Madrid. En el resto de líneas de la red no hay ninguna complicación.
Tengan en cuenta, si van a coger el metro, que ya se ha abierto todo el trayecto de la línea 2 como de la línea 9, que ha habido mejoras este verano, que continúan las obras en la línea 7 y en la línea 12 Metro Sur. A esta hora en Buenos Días Madrid, más noticias. Lunes de vuelta para muchos, comienzo también de esta temporada radiofónica en la sintonía de Onda Madrid, después de una noche de tormentas que nos han despertado. Los del tiempo nos anuncian que refresca un poco más esta semana y que no vamos a tener ese calor pegajoso de agosto como este fin de semana. Comienza el curso político, hay varios puntos en la agenda. Aquí en Madrid el debate sobre el estado de la región está en el horizonte de dentro de dos semanas, así comenzará este curso en la Comunidad de Madrid. En toda España la noticia estará en el Congreso de los Diputados, en las votaciones de los decretos, leyes que ha preparado el Gobierno y que no tiene otro remedio, porque así lo dice su presidente, de gobernar por decreto, porque no tiene mayoría suficiente. Y lo de las leyes orgánicas es una asignatura que hay que ir aprobando mucho más despacio, y lo de los decretos es más rápido. Por supuesto que se vota la exhumación del cadáver de Franco del Valle de los Caídos el próximo jueves, y saldrá adelante porque hay votos suficientes. El PP y Ciudadanos se abstendrán. Respecto a la propuesta de Pablo Casado, La ley de memoria histórica, que va muy vinculada con esa decisión del gobierno, propone una ley de concordia al hilo de la creación de una fundación de concordia y libertad en el Partido Popular, que va a presidir el hijo de Adolfo Suárez, hijo del presidente Suárez, Adolfo Suárez y Llana. Cataluña, por supuesto, en el horizonte del curso político, con Quim Torra anunciando un otoño caliente, es decir, que va a desobedecer al Estado, incluso ya verán ustedes cómo anuncia que desobedecerá al Tribunal Supremo y que soltará a los condenados si es que hay condena. Ya saben que tiene la competencia en las prisiones y sería un motivo, sin duda, de aplicación del artículo 155 de la Constitución. Los comités de defensa de la República, los comités revolucionarios, según cuenta hoy El Mundo, preparan movilizaciones para secundar este otoño caliente y revolucionario en las calles a lo largo de todo el mes de octubre. Entramos en el detalle en la prensa con Javier Fernández Arribas. Y como les decía, aquí en la región de Madrid, la noticia estará en el debate sobre el estado de la región, en los 100 días de Ángel Garrido, presidente de la comunidad, que nos visita a las 9 en Buenos Días Madrid. Noticias titulares hasta ahora. Detenida una joven en el Casar por matar de una puñalada a su presunto maltratador.
La joven de 27 años ha acabado con la vida de su pareja de 28, al que había denunciado por malos tratos en 2017. El hombre tenía una orden de alejamiento de la agresora que vencía este lunes.
Repunta la venta de coches.
Según la patronal de los concesionarios, en agosto se han vendido 120.000 modelos nuevos, un 65% más respecto al mismo mes del año pasado. Sorprende el aumento de la venta de vehículos diésel tras varios meses a la baja.
El Ministerio de Fomento renovará los trenes de cercanías.
El Ministerio prevé invertir unos 3.000 millones de euros en material rodante de Renfe con el objetivo de renovar el 50% de los trenes que operan en el servicio de cercanías.
Menos muertos por ahogamiento en espacios acuáticos.
Agosto, con 65 personas fallecidas, ha sido el mes con más ahogamientos de lo que va de año, aunque ha habido 6 muertes menos que en el mismo periodo de 2017, según la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo.
Muere un atracador tras autolesionarse en Torres de la Alameda.
El hombre de alrededor de 30 años fallecía este domingo a consecuencia de las puñaladas que se dio por todo el cuerpo y del disparo en la pierna que recibió de un agente de policía cuando trataba de cometer un robo en un establecimiento del municipio.
Dañadas algunas piezas de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
El Ayuntamiento de Madrid va a iniciar este lunes una inspección para comprobar si las vibraciones producidas por las obras de la Operación Canalejas son las causantes de los daños provocados, por ejemplo, en la obra Hércules Farnese.
Bienvenidos a Palacio.
A partir de hoy, la Comunidad de Madrid abre la segunda fase de reservas de plaza para conocer más de 15 palacios de la región, cuya visita está normalmente restringida al público, como el Palacio de Buenavista o el del Marqués de Villafranca.
En deportes, la selección española, después de lo de Rusia, vuelve al trabajo.
Los de Luis Enrique se concentran hoy en la ciudad del fútbol de Las Rozas para preparar los partidos de la Liga de Naciones contra Inglaterra el 8 de septiembre en Londres y Croacia el día 11 de este mes en Elche. Esta tarde celebrarán un entrenamiento abierto a las 7 de la tarde.
Completamos este vistazo a la actualidad a esta hora con el pronóstico del tiempo que nos cuenta Tania Garralda.
Tras un fin de semana de temperaturas muy elevadas que llegaron hasta los 38 grados en algunos puntos de la comunidad, hoy lunes seguimos con tiempo anticiclónico y estable, aunque con un ligero descenso del termómetro. Intervalos de nubes altas por la mañana, nubosidad de evolución por la tarde y menos nuboso al final del día. Sin embargo, en la sierra no descartamos algún chubasco disperso durante la segunda mitad del día. Mínimas entre los 22 grados de la capital y los 13 de la sierra. Y en cuanto a las máximas, 3 grados menos con respecto a ayer. Alcanzaremos los 33 en Madrid capital, los 36 en Aranjuez y los 31 en Buitrago del Lozoya.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y a esta hora, en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, el comentario con la firma de Pedro García Cuartango. Pues tú dirás, maestro.
Decía el maestro Mariano José de Larra que escribir en Madrid es llorar. Hay motivos para llorar en los tiempos confusos en los que nos ha tocado vivir. Pero también hay motivos para enorgullecerse de esta ciudad a la que amamos tanto. Madrid es un lugar de acogida y de encuentro, un espacio urbano en el que nadie pregunta de dónde se viene, sino a dónde se va. Pero también es una plataforma privilegiada para observar y analizar la actualidad. Desde este rincón de Onda Madrid y bajo la dirección de Juan Pablo Colmenarejo, intentaremos todas las mañanas desvelar las claves, permítanme que con un punto de ironía, de lo que está sucediendo en nuestra comunidad, en nuestro país y en el mundo.
Mm-hmm. A esta hora, antes de contar los periódicos de este día, Onda Madrid por el mundo, primero en Europa, en Bruselas. Concha Lozano, buenos días.
Hola, muy buenos días. Arranca oficialmente aquí el curso político en las instituciones europeas con la perspectiva de un otoño caliente en lo que se refiere a los comunitarios, unas elecciones al Parlamento a la vuelta de la esquina y las negociaciones del Brexit que entran en su recta final. Entre octubre y diciembre debería producirse el divorcio oficial entre la Unión y el Reino Unido y la negociación continúa sin descanso a partir de hoy lunes con varias reuniones previstas a lo largo de toda la semana. Otro de los principales retos que tienen sobre la mesa los 27 es la inmigración irregular y que va a ser sin duda el tema central de la reunión que mantendrá el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, con la canciller alemana Angela Merkel en su visita mañana a Berlín. Y mañana martes también está oficialmente llamado a declarar el juez Pablo Llarena ante el Tribunal de Bruselas. Este es uno de los asuntos que citan hoy varios diarios belgas. El expresidente Carles Puigdemont y los otros cuatro exconsejeros catalanes huidos de la justicia española y residentes aquí en Bruselas pretenden que el juez que les investiga por rebelión sea condenado con una multa simbólica por supuesta falta de imparcialidad durante la tramitación de la causa. Mañana lo contamos, Juan Pablo.
Así comienza este día en Europa. Vamos a América, a Estados Unidos, a Washington. Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Tras recibir honores de Estado durante una semana, el senador John McCain fue finalmente enterrado este domingo en una ceremonia privada a las afueras de Washington. La muerte del republicano ha puesto en evidencia la brecha existente entre la clase política del país y Donald Trump. Mientras los estadounidenses daban el último adiós a McCain, el presidente se fue a jugar al golf y evitó hacer comentarios, algo que ha despertado duras críticas de los demócratas y de su propio partido. Así se fue a dormir Estados Unidos, pero en unas horas se espera que la ciudad de Chicago amanezca con una masiva protesta que pretende paralizar el segundo aeropuerto con más tráfico del país. Los manifestantes piden la dimisión del alcalde por los elevados niveles de violencia en la ciudad. Solo en los últimos dos años se han registrado en Chicago más de 1.400 asesinatos y 6.200 tiroteos.
Son las 8 menos 19 minutos.
Buenos días, Madrid. Juan Pablo Colmenarejo.
Y buenos días, Javier Fernández Arribas.
Buenos días, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días a todos.
¿Qué cuentan los periódicos en este día y qué podemos destacar a nuestros oyentes?
Lo más destacado, si me permites, Juan Pablo, es la cobertura de la prensa, de nuestros compañeros de los medios de comunicación, sobre la nueva programación de Onda Madrid que estamos arrancando.
Es un buen comienzo ese.
Excelente, tanto la cobertura estos días como la nueva programación. Hoy, en la prensa, podemos destacar además, al ser lunes, que cada periódico abre sus ediciones con un tema diferente. A saber, en La Razón, encuesta electoral de apertura de curso político con este titular, empate técnico PP-PSOE. Pablo Casado continúa la remontada en unas elecciones que ganaría el PSOE por 3 décimas, pero en escaños tendría ventaja el Partido Popular. El bipartidismo se refuerza. En El Mundo cuenta que los CDR, los Comités de Defensa de la República Catalanes, se preparan para un colapso total de Barcelona de la diada al 3 de octubre. En El País, Esquerra Republicana de Cataluña supedita su apoyo a Sánchez a que oriente a la Fiscalía sobre los presos. En la sección de Madrid destacamos que la limitación a 30 por hora afectará al 80% de las calles de la capital. ABC dedica la portada a las brigadas de limpieza de lazos amarillos en Barcelona con una foto de José Casado, su portavoz, y varios de sus miembros y el titular, Cataluña sin complejos. Y en El Confidencial, pacto para desbloquear el Parlament, Puigdemont pasará a la reserva. Diputado suspendido y sueldo de expresidente.
Son los titulares de las portadas de los periódicos que estamos contando ahora mismo en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Titulares que tienen, por supuesto, Javier, respaldo en los editoriales de los citados periódicos.
Sí, sobre todo en La Razón. Casado frena el ascenso de Sánchez, titula. Dice, la mayoría que sostiene el gobierno del PSOE no crece y, por contra, la suma de PP y Ciudadanos se queda a un escaño de la mayoría absoluta, según la encuesta. El otoño caliente que anuncia Torra obligará a que los constitucionalistas cierren filas. En El Mundo, el editorial principal se centra en es inadmisible el sectarismo en la dirección de Radio Televisión Española. Profesionales del ente denuncian relevos masivos y control editorial. Los relojes en hora, dice el editorial del País. La Unión Europea propone el final del cambio horario cuya aplicación es compleja. Y el ABC se ocupa de el saqueo de Venezuela. Tras destrozar la antaño poderosa industria petrolera de Venezuela, el chavismo se lanza a la extracción incontrolada y al tráfico de oro.
Hay opiniones en las columnas. ¿Qué encuentras esculpido en mármol, Javier?
Pues como todos los días hay artículos muy interesantes, pero hoy destacamos el de José Antonio Zarzalejos en El Confidencial, titulado Rivera y Ciudadanos, Casado y PP, distintos y distantes. Entre las ideas que transmite el artículo destacamos: es cierto que PP y Ciudadanos, Casado y Rivera, convergen en determinados objetivos, como en una particular defensa de la unidad de España y un concreto modelo económico fiscal, aunque con matices importantes. Pero llegan, dice José Antonio Zarzalejos, a esa coincidencia final por caminos distintos. En El País destacamos, Juan Luis Cebrián firma un artículo titulado El oportunismo de la verdad. Una idea a tener en cuenta de este artículo, dice Cebrián, el intento de establecer una verdad oficial sobre lo que sucedió en la guerra civil y la dictadura no ayuda a la estabilidad democrática. El desalojo de la momia del caudillo puede y debe convertirse en un acto simbólico. Y en ABC, Ignacio Camacho escribe su raya en el agua sobre dilema en el Susanato. El riesgo de esperar a marzo, se refiere a las elecciones en Andalucía, es que la sentencia de los ERE salga antes y el PSOE se encuentre con un varapalo.
¿Y alguna imagen que echarse a la vista o no?
Las imágenes de las portadas son distintas. En La Razón, Pablo Casado y Adolfo Suárez Illana saludando en un acto con militantes ayer en Ávila una ley de concordia en lugar del sectarismo de la memoria histórica. En El País, José Mújica, expresidente de Uruguay en el Festival de Cine de Venecia. José Mújica, antiestrella en Venecia. Y en El Mundo, la imagen es para Carlos Espinosa de los Monteros, portada de actualidad económica que hoy se ofrece con el diario.
¿Y qué te ha llamado de forma poderosa la atención?
Pues una entrevista en el diario El País con Pere Aragonés, vicepresidente de la Generalitat de Cataluña. Titula, no tiene sentido pedir el voto de Esquerra y avalar la prisión de su líder. Y además, en el diario El Mundo, una noticia de Esteban Urreiztieta dice, investigan el intento de fraude en la mayor privatización del gobierno. Anticorrupción cita a los técnicos presionados por Gordó, la mano derecha de Artur Mas en 2012, para amañar el contrato del agua en Barcelona.
A esta hora tendemos un puente con Barcelona. Onda Madrid-Barcelona. Buenos días, Rafa Ribot.
Hola, buenos días, Juan Pablo Colmenarejo.
La prensa, esta mañana, el periódico publica hoy una carta de Junqueras en la que abre la vía del acuerdo.
Efectivamente, el líder de Esquerra Republicana ha escrito una carta que publica el periódico en la que dice, creo que los tiempos que nos ha tocado vivir es más importante que nunca recordar esta elección. No hay república sin fraternidad y la fraternidad solo puede nacer de nuestra capacidad de hacerse amigos con aquellas personas de las que discrepamos. Y aunque las añade más cosas. Por eso cuando mi equipo dice, me comenta insultos que estas personas reciben crónicamente, aquellos que discrepan, efectivamente, por parte de algunos independentistas, simplemente no salgo de mi asombro. La Vanguardia titula Esquerra Republicana se distancia de Puigdemont y debate un plan de negociación a largo plazo con el Estado. Va en la línea de lo que ahora mismo nos contaba Javier, esa entrevista de Pere Aragonés en el periódico. Pero aparte de noticias, hay también opiniones. Y queremos destacar dos artículos de opinión, dos artículos contrastados. En el digital, el Nacional, sí. Agustín Colomina es una persona próxima, ideólogo, se dice, de Puigdemont, y en el diario La Vanguardia de Francesc Marc Álvaro, un articulista muy cercano a Artur Mas en el inicio del proceso independentista. Dice Marc Álvaro, dentro de la revolución de las sonrisas y en el soberanismo en general, las apelaciones a la paciencia se han visto como un signo de derrotismo o traición a la causa. Y en este sentido, si Mas y Junqueras hubieran aceptado, dice ahora Álvaro, la noche del 27 de septiembre del 2015, que el plebiscito nos había ganado, a pesar del resultado de Junts per Sí y la CUP, las cosas habrían ido de otro modo, pero ambos continuaron como estaba previsto, sin tocar, dice, ni un punto ni una coma.
¿Qué
la
más?
Contraopinión, la de Agustí Colominas, en la última década, dice, ha quedado demostrado que el independentismo catalán es un movimiento capaz de recuperar la estabilidad después de grandes perturbaciones. Ni la presión ni el exilio lo paran, ni los garrotazos, ni la peste naranja, dice él, haciendo una referencia a Ciudadanos. A pesar de la desunión, vicio perpetuo del independentismo, la revolución de las sonrisas, tal como se nombró en su día, se mantiene viva, afirma, como en el primer momento. Podemos hablar de más entrevistas, Juan Pablo, si quieres.
Por ejemplo, ¿qué tienes que contar de Iceta?
De Iceta, pues mira, en el periódico el líder catalán sale precisamente diciendo que todos los que buscan el rédito del enfrentamiento juegan con fuego y los que lo hacen, afirma el líder socialista, son unos irresponsables.
Ajá. ¿Qué te queda? ¿Alguna entrevista más que quieras reseñar así en titulares o no?
Pues Pues una editorial, una que le pega un buen repaso al presidente de la patronal catalana de Fomento.
¿Ah, sí?
Del Trabajo.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el presidente de Fomento
del
Trabajo?
Pues este señor que deja el cargo después de 8 años ahora quiere optar a la presidencia de la COE, de la patronal española, y desde Xavier Casado dice que no tiene absolutamente ninguna opción y que lo único que está intentando es conseguir ahora el cargo que no se ha trabajado adecuadamente en los últimos 8 años.
¿A qué huele el otoño caliente en Barcelona?
Pues huele a mucho movimiento, huele a mucha movilización en la calle y huele también, después de lo que acabamos de explicar, enfrentamiento entre el independentismo, porque toda esta ofensiva mediática de Esquerra Republicana está explicando cositas. Recordemos que llegan desde la conferencia teóricamente crucial que tiene que pronunciar mañana Quintorra para iniciar oficialmente el curso político. Un Quintorra que, por cierto, será entrevistado dentro de unos minutillos en TV3.
En TV3. Y ahí va a soltar todo lo que tiene que soltar.
Bueno, una parte, un avance editorial. Ayer explicó unas cosillas en un acto público en Tarrasa, hoy se espera que unas cuantas más, mañana que nos explique su hoja de ruta y después vendrá precisamente la contracampaña de Esquerra Republicana, que tal como avanzan hoy los medios, no se piensa dejar arrastrar esta vez, parece, por Puigdemont y por su entorno.
Todas las mañanas desde Onda Madrid, desde Buenos Días Madrid, tendemos un puente a Barcelona, Onda Madrid-Barcelona. Al otro lado está, responde Rafa Ribot. Hasta mañana, Rafa.
Hasta mañana.
Ocho menos diez minutos, la imagen de este día. La imagen de este día que cuenta con las manos en los bolsillos, Javi Gómez.
Colmenarejo, he tenido suerte. Me ha tocado lanzarle a los oyentes cada mañana una imagen de nuestro común infinito, de Madrid, la ciudad que nunca acaba, la que tampoco duerme a este lado del charco. Esto se va a llamar con las manos en los bolsillos, porque así se pasea mejor. Paseando iremos dibujando estampas de nuestro alrededor, y porque en estos tiempos que han hecho de la identidad una antorcha, díganme si no es hermoso saber que ser madrileño solo es meterse las manos en los bolsillos mejor que nadie en el mundo. Esto lo escribió Ramón Gómez de la Serna, que nació en la calle Guillermo Roland, allí donde se entremezclan el silencio de la Plaza de Oriente y el trajín ruidoso de Callao. No sobra ruido en esta época, Colmenarejo, y por eso se agradece la radio. Quizás sea esa la imagen del día. El portero de finca en San Blas, con voz de crooner y transistor de pilas, el conductor de la MT, camisa planchada y capitaneando el 74 atento al pinganillo, o la paciente funcionaria desenmarañando al personal con nuestro run-run en el ordenador. Todos pendientes de Onda Madrid. No se me pierdan, que seguiremos laberinteando, como decía Umbral, con las manos en los bolsillos. Faltaría más.
Onda Madrid, deportes.
Hay que salir con esta energía del comentario de Javi Gómez, que estará con nosotros todas las mañanas. El compañero de Telemadrid, el Telenoticias de las 8:30, que no hay que perderse, por supuesto, ni un solo minuto. Está aquí Laura Cabrera con el deporte. Vas a hablar poco del Atleti, ¿no?
Bueno, hablaremos un poquito, para eso estamos en Onda Madrid. Buenos
ya,
días,
pero digo poco porque de momento tiene poco que contar el Atleti.
Bueno, tiene que contar que fue un partido triste y difícil.
Qué generosa eres con lo de triste. A la cuenta.
El de Balaídos, pero bueno, hay que quedarse también con la buena imagen, por ejemplo, en la Supercopa. Eso
sí,
no
bueno,
ha hecho
sí.
Más
siempre
que
nos quedará Tallín, si está claro.
Siempre nos quedará Tallín.
Ahora se para la Liga, ahora que hemos llegado todos sí. Después de vacaciones,
claro.
Deciden que se para la Liga.
Claro, porque tiene que jugar la selección de Luis Enrique, que se claro. Tiene que estrenar también como seleccionador. Lo va a hacer este próximo sábado ante Inglaterra en Wembley, con ese montón de sorpresas que nos dio el pasado viernes. Y bueno, pues ahora hay parón liguero que nos deja, después de la tercera jornada, al Real Madrid y al Barcelona en lo más alto del campeonato, porque los dos golearon. El Real Madrid 4-1 al Leganés, además con doblete de Benzema. Ojo, Benzema, que ya lleva 4 goles. 5 hizo la temporada pasada y de momento en 3 jornadas 4 goles para el francés, y super goleada del Barcelona ante el Huesca por 8-2. El Barça lidera la clasificación, eso sí, por mejor diferencia de goles. El partido en el Bernabéu nos dejó también la primera titularidad de Thibaut Courtois, y sobre ello habló Julen Lopetegui, su entrenador.
Hoy hemos decidido que juegue Thibaut, y siempre hemos dicho que tenemos excelentes soluciones en la portería, las seguimos manteniendo. Keylor hizo un gran partido en Girona. ha sido reconocido como el portero, el mejor portero de la UEFA el año pasado. Está en nuestro equipo, es nuestro, estamos encantados. Iremos tomando las decisiones en base a lo que sintamos y vayamos viendo. Es cierto que tenemos una idea de hacia dónde ir, pero tenemos claro que decidamos lo que decidamos. La solución está en el campo.
El Atlético de Madrid, primera derrota de la temporada, lo contábamos, 2-0 en Balaídos ante el Celta, un partido muy malo de los rojiblancos, que estuvieron mal en defensa y en ataque, casi sin tirar a puerta. Además, también sufrió la expulsión del jugador rojiblanco, que jugaba de lateral izquierdo el pasado sábado en Balaídos. Simeone no puso peros a esta derrota.
No hicimos un buen partido, el Celta fue contundente en el arranque del segundo tiempo. En el primer tiempo creo que tuvimos situaciones para haber elegido mejor en el final de jugada. No lo pudimos hacer y ellos, la verdad que en el segundo tiempo, en los dos ataques en 5 minutos, acomodaron el partido y la verdad que merecieron ganar.
El Getafe es noveno, pese al empate sin goles ante el Valladolid, con 4 puntos, igual que el Atlético de Madrid en la tabla clasificatoria. Y el Leganés, con la derrota en el Bernabéu, ocupa por primera vez puestos de descenso con un solo punto. El Rayo Vallecano es colista, todavía sin puntuar, con 2 derrotas. Y el partido, además, aplazado este fin de semana ante el Athletic Club de Bilbao por las reformas en el estadio de Vallecas. Y al margen de los equipos madrileños, destaca la victoria del Betis 1-0 en el derbi sevillano ante el Sevilla, con gol de Joaquín. Un partido marcado por la polémica que suscitó la controvertida expulsión de Roque Mesa y por la no aplicación en este caso del VAR. Pablo Machín, el entrenador del Sevilla, fue muy duro con Gil Manzano, el colegiado del partido, en la rueda de prensa posterior al derbi.
A ver, yo he defendido siempre la justicia en el fútbol, pero cuando tenemos la posibilidad de hacer justicia y no la hacemos, es que para hacer esto es mejor que arbitren en el VAR, pero en el VAR con B y tomándose unas cañas.
Y ya sabía yo que en algún momento de la temporada alguien iba a hacer la gracia.
Pues ya está.
Digo la del VAR, ya está hecha.
El primero ha sido Pablo
Machín. Ya tenemos la gracia hecha, avisamos a los demás que ya está hecho el chiste.
El técnico del Sevilla, pero bueno, si llevamos 3 jornadas, la verdad es que parecía que nos iba a ayudar en nuestra vida futbolística el VAR y está habiendo bastantes críticas.
Crea una polémica distinta.
Otras veces no se aplica, otras veces se rearbitra. En fin, el caso es que Roque Mesa fue expulsado y su entrenador muy enfadado. Decíamos, toma protagonismo la selección española de fútbol y se concentran los 24 internacionales llamados por Luis Enrique, que se va a estrenar en partido oficial como seleccionador el próximo sábado ante Inglaterra, y será el primero de los 2 partidos que juegue España, ya que la semana que viene también jugará ante la selección de Croacia. Todos los partidos son de la Liga de las Naciones, que es una competición nueva que se ha inventado la UEFA para sustituir a los partidos amistosos. Convocatoria donde fueron noticias sobre todo la ausencia de Jordi Alba, que ayer habló después del partido de esa goleada del Barça ante el Huesca y de su relación con Luis Enrique, que no acabó del todo bien en el Barcelona.
Bueno, no me lo esperaba porque lleva muchos años, 7 años creo que en la selección, y bien, lo he intentado hacer lo mejor posible allí. Yo creo que he estado en un gran nivel, he podido ganar una Eurocopa. Él cree que no debo ir y ya está, y respetarlo.
¿Lo ves como un tema personal, no deportivo?
No sé muy bien por qué no he ido. Yo lo que veo, cuando estoy mal lo digo, cuando estoy bien pues lo veo, igual que todo el mundo, ¿no? Es una decisión del seleccionador y esa pregunta será para él.
Las novedades, recordamos, son Pau López, el portero del Betis, Diego Llorente de la Real Sociedad, que está lesionado, Raúl Albiol del Nápoles, Íñigo Martínez del Athletic, Dani Ceballos del Real Madrid y Suso del Milán. A la 1:30 están llamados a nacer del fútbol de Las Rozas. En segunda división, 2-2 por fin. Contamos las primeras victorias de los 2 equipos madrileños. El Alcorcón ganó 1-0 al Mallorca el pasado viernes y ayer, histórica, la primera victoria del Majadahonda en la categoría en segunda división en su estreno en un campo complicado ante el Nástic por 0-1. Gol de Nico Chiapacase valió por la mínima esa primera victoria para el Majadahonda. Y fuera del fútbol, hablamos de tenis, octavos de final. Rafa Nadal ya está en los octavos de final, perdón, del US Open, después de derrotar a Vasilashvili en 4 sets. Su rival va a ser en cuartos el austriaco Dominic Thiem, y hoy turno para Carla Suárez en octavos ante María Sharapova. Y en Fórmula 1, Gran Premio de Italia, Hamilton venció en Monza y amplía su ventaja en el Mundial, ahora 30 puntos sobre Vettel. Abandono de Fernando Alonso, que ya está algo decepcionado.
Hasta luego, Laura.
Adiós,
Juan Pablo. Lo has contado todo, no te ha faltado nada. Camino de las 8 en Onda Madrid. Aquí estamos.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo.
¡Vamos!
Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años. Con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Además, reservando hasta el 15 de octubre, te regalamos 12 euros para tu próximo viaje y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Imsarso. Viajes El Corte Inglés, expertos en Viajeros más 60 años.
Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una de hacerlo en la mejor compañía, la de Eli del Valle.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad. Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle. De 10 de la mañana a 1 de la tarde en Onda Madrid. Estamos para ti.
Son ya las 8, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, a Buenos Días Madrid. Estamos estrenando programación al comienzo de este lunes 3 de septiembre del año 2018. Una nueva programación que se ha iniciado a las 6 y que nos lleva de momento hasta las 10 de la mañana con las noticias, la crónica general de la actualidad, el análisis en la tertulia a partir de las 8 y media, por ejemplo. A las 10, el testigo lo coge Eli del Valle. Continuará con ustedes hasta la 1 de la tarde, el partido de la 1, los compañeros de deportes. Hay más novedades en la programación de Onda Madrid, con Felipe Serrano a las 2 de la tarde, con las noticias. Nieves Herrero sigue con su Madrid Directo toda la tarde y a partir de las 8, Félix Madero con el enfoque. Vuelve a la radio Félix con su habitual tono radiofónico templado, equilibrado, que tanta falta hace en estos tiempos. Se lo recomiendo en el enfoque, cada tarde en Onda Madrid entre las 8 y la medianoche. Aquí estamos desde las 6 de la mañana. Está bien esto de madrugar. Estamos contando la actualidad con el objetivo de acompañarles a ustedes en su comienzo del día, de informarles de todo lo que sucede en Madrid, en la comunidad, en toda España. Y si alcanzamos, vamos a intentarlo, seguro que alcanzamos el resto del mundo. Se trata de contar lo que uno tiene delante de las narices, que suele ser lo más difícil en periodismo. En este oficio de andar y contar, como lo definió el maestro Chávez Nogales. Eso es el periodismo, andar y contar. Por cierto, siempre muy recomendable la lectura del maestro Chávez Nogales en estos tiempos, además, que ilustra sobre lo que pasa hoy, aunque esté escrito ayer, en ese ayer que de repente se nos hace presente otra vez. Comienza este día después de una noche de tormentas. A más de uno, la tormenta le ha pillado por sorpresa.
Es una tormenta muy fuerte, yo venía a trabajar por la M40... Hemos venido a 30 km por hora porque no veíamos absolutamente nada, con limpias a toda velocidad, no se veía nada. Es una tormenta que ha durado 20 minutos, 25 minutos, no dura más, pero ha caído lo que no caía en años.
Pues eso, que ha caído lo que no caía en años, hacía falta, porque el fin de semana ha sido pegajoso, de agosto, caluroso. Despierta Madrid con una temperatura, ya hasta ahora es de 22 grados, no está mal. En la capital hay 24, por ejemplo, en Móstoles y 15 en Cercedilla, para que ustedes tengan el contraste de cómo amanece este día. Lunes de regreso al trabajo para muchos. En el metro ya saben que ya tienes a su disposición la línea 2 y 9 y que siguen las obras en la 7 y en la 12 Metro Sur. Ha habido unos cuantos truenos esta noche, como acabamos de contar, para anunciarnos a todos que era lunes y tal vez que es un aviso de lo que nos espera y de lo que va a hacer el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, que puede ser el rey de los truenos, que se pone al frente de la nueva entrega de la rebeldía, porque para empezar este periodo ya anuncia que si hay condena en el Supremo soltará a los presos, que tiene la competencia. O por lo menos es la bravuconada que está preparando con el fugado Puigdemont y los dirigentes que esperan en prisión el juicio por rebelión. Desde el 11 de septiembre y hasta el 27 de octubre, los comités de defensa de la República, los comités revolucionarios callejeros, pretenden que haya más que palabras bloqueando Cataluña por la vía de los hechos. Es un problema, ya saben, de orden público, que solucionaría la policía si tiene las órdenes oportunas. Pero claro, al frente de la policía está la máxima autoridad del Estado de la Comunidad Autónoma, que anuncia truenos, y que está en lo contrario, como se ha comprobado este verano con el incremento de la tensión en la calle, los enfrentamientos al permitir que el espacio público cayera en manos del amarillismo supremacista. Torra anuncia la segunda fase.
Arriba el moment de passar a una segona fase, de reprendre la iniciativa, de tornar a encarrilar bé els objectius. Una altra vegada la ciutadania torni al carrer, doncs, per donar
que
força.
La ciudadanía vuelva a la calle, torni al carrer, és el que decía Torra. Torra pide calle y pone el calendario de octubre de color amarillo. En amarillo va a pintar este otoño. Nos espera otro tiempo difícil con un gobierno de España con 84 escaños que llegó después de una moción de censura el 1 de junio apoyado por una coalición de rechazo. Y la coalición de rechazo quiere pasar la factura y esa coalición incluye quienes sostienen a Torra. Es el caso de Esquerra Republicana, cuenta hoy El País, que a cambio del apoyo a los presupuestos del 19, el presidente del gobierno tiene que reorientar, qué bonita palabra, a la fiscalía sobre los presos preventivos. Es decir, que el fiscal del Supremo rebaje las peticiones de cárcel, o las quite, para los implicados en la rebelión del pasado octubre del 17. Qué bonita palabra reorientar. Y precisamente es la calificación de rebelión lo que ha mantenido el fiscal desde el principio. Y claro, pide Esquerra que le reorienten al fiscal la parabólica. Estas cosas suelen ocurrir en países con estándares democráticos de calidad muy bajos. Presiones e insinuaciones entre los fiscales que normalmente no sale nada bien, o por lo menos es lo que suele ocurrir siempre. Por eso la petición de Esquerra suena a lo que suena. No ha habido cambio en la posición de la Fiscalía, ese es el hecho, con los dos gobiernos que hemos tenido estos años, ni con el de Rajoy ni con el de Sánchez. La posición es la misma a día de hoy. Pero sin duda la petición de Esquerra, algo tendrá que decir el gobierno sobre ella, no parece que pueda ser aceptada. Aunque nunca se sabe con los cambios de criterio. Comienza la semana del decreto ley. Hasta media docena se convalidan en el Congreso, el gobierno los aprueba, entran en vigor y luego los vota el Congreso. Ese es el procedimiento. No va a poder hacer mucho más este gobierno debido a la minoría absoluta de 84 y si lo hace será noticia. Se aprueba una ley orgánica. Decreto a decreto. Sánchez es decreto a decreto, no partido a partido. Uno de ellos, el de exhumar por decreto al dictador. El gobierno de Sánchez sacará el cadáver de Franco de Cuelga Muros, del Valle de los Caídos, quiera o no la familia. A partir de ahí, en un mar general de indiferencia, el trasfondo es si además de revisar el año 1975 y anteriores, se quiere echar abajo o no lo que pasó a partir de 1976. La pregunta es si hay una revisión de la obra de la transición. Esa es la cuestión que hablaremos, por ejemplo, después a las 8:30 en la tertulia. En este sentido, el presidente, el PP Pablo Casado, propone una ley de concordia que sustituya la ley de memoria histórica que, según los populares, no incluye a todos los españoles.
Por eso propondremos en las Cortes una ley de concordia que reivindique la transición constitucional y que derogue de facto la sectaria reescritura de la historia que arroja paladas de rencor sobre la sociedad española.
Casado ha presentado en Ávila la nueva fundación del PP Concordia y Libertad que va a presidir Adolfo Suárez Illana, el hijo mayor del presidente Suárez. Casado está sumando y cosiendo las heridas que dejó el proceso de primarias. Empiezan a publicarse encuestas que avalan su designación. Lo de las encuestas va a ser una constante, ya se lo aviso, desde julio. Y según La Razón, ha conseguido Casado empatar con el PSOE en el primer puesto. Estamos en año electoral, habrá muchas encuestas y el gobierno en minoría lo va a ser pensando en que la mejor campaña se hace desde el poder y van a aguantar todo lo que puedan. Hay elecciones además municipales y autonómicas en mayo, esas son seguras, el último domingo de mayo. A las 9 nos visita el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, a la espera de que la Dirección Nacional del PP decida quiénes son los candidatos en la comunidad y en el ayuntamiento. A lo largo de esta semana tendremos a los líderes políticos de esta región aquí en Buenos Días Madrid. Por cierto, que antes de las 8:30 estrenamos Intercambiador en Onda Madrid. Un espacio de claves y más información con periodistas de Madrid. Buenos Días Madrid. En Onda Madrid contamos noticias. Detenida una joven en el Casar por matar de una puñalada a su presunto maltratador.
La joven de 27 años ha acabado con la vida de su pareja de 28, al que había denunciado por malos tratos en 2017. El hombre tenía una orden de alejamiento de la agresora que vencía hoy.
Repunta la venta de coches.
Según la patronal de los concesionarios, en agosto se han vendido 120.000 modelos nuevos, un 65% más respecto al mismo mes del año pasado. Sorprende el aumento de la venta de vehículos diésel tras varios meses a la baja.
Fomento renovará los trenes de cercanías.
debe invertir cerca de 3.000 millones de euros en material rodante de Renfe con el objetivo de renovar el 50% de los trenes que operan en el servicio de cercanías.
Menos muertos por ahogamiento en espacios acuáticos.
Agosto, con 65 personas fallecidas, ha sido el mes con más ahogamientos de lo que va de año, aunque ha habido 6 muertos menos que en el mismo periodo de 2017, según la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo.
Muere un atracador tras autolesionarse cuando trataba de cometer un robo.
Un hombre de alrededor de 30 años ha fallecido este domingo en Torres de la Alameda a consecuencia de las puñaladas que se dio por todo el cuerpo y del disparo en la pierna que recibió de un agente de policía cuando trataba de cometer un robo en un establecimiento de la localidad.
Dañadas algunas piezas de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
El Ayuntamiento de Madrid va a iniciar este lunes una inspección para comprobar si las vibraciones producidas por las obras de la Operación Canalejas son las causantes de los daños provocados, por ejemplo, en la obra Hércules Farnese.
Bienvenidos a Palacio.
A partir de hoy, la Comunidad de Madrid abre la segunda fase de reservas de plaza para conocer más de 15 palacios de nuestra región, cuya visita está normalmente restringida al público, como son el Palacio de Buenavista o el del Marqués de Villafranca.
Deportes. La selección española, después de lo ocurrido en Rusia, vuelve al trabajo.
Los de Luis Enrique se concentran hoy en la ciudad del fútbol de Las Rozas para preparar los partidos de la Liga de Naciones contra Inglaterra el 8 de septiembre en Londres y Croacia el día 11 de este mes en Elche. Esta tarde celebrarán un entrenamiento abierto a las 7 de la tarde.
Contamos también a esta hora el pronóstico del tiempo con Tania Garralda.
Tras un fin de semana de temperaturas muy elevadas que llegaron hasta los 38 grados en algunos puntos de la comunidad, hoy lunes seguimos con tiempo anticiclónico y estable, aunque con un ligero descenso del termómetro. Intervalos de nubes altas por la mañana, nubosidad de evolución por la tarde y menos nuboso al final del día. Sin embargo, en la sierra no descartamos algún chubasco disperso durante la segunda mitad del día. Mínimas entre los 22 grados de la capital y los 13 de la sierra. Y en cuanto a las máximas, 3 grados menos con respecto a ayer. Alcanzaremos los 33 en Madrid capital, los 36 en Aranjuez y los 31 en Buitrago del Lozoya.
Son las 8 y 10 minutos.
Buenos días, Madrid. Juan Pablo Colmenarejo.
A esta hora, información del tráfico. Información del tráfico en las carreteras, en las calles de Madrid, aunque la noticia hasta ahora está en las cercanías, varias incidencias. Eduardo Zores, las contamos, informamos a los oyentes de Buenos Días Madrid.
Hola, muy buenos días. Pues así es, tenemos dos incidencias que destacar en estos momentos. La primera de ellas, un tren de la línea C3 que se encuentra averiado y detenido a la entrada de la estación de Aranjuez. Esto está ocasionando que se circule por una sola vía en ambos sentidos entre Aranjuez y Ciempozuelos. Está causando retrasos superiores a los 20 minutos. La segunda de las incidencias, ya recuerdo, es una avería en el sistema de señalización en la línea C8 entre las estaciones de Villalba y Collado Mediano. También está causando retrasos en estos momentos también superiores a 20 minutos en esta línea C8, tanto los trenes que se dirigen hacia Cercedilla como los que se dirigen hacia Madrid.
Esas son las incidencias hasta ahora en cercanías. Vamos a la Dirección General de Tráfico. Teresa Serrano, adelante.
Buenos días. Pues se complica la circulación aún más en la red viaria madrileña. Estamos pendientes de 3 accidentes. En la A3, a su paso por Rivas hacia Madrid, que complica el tráfico en ambos sentidos, de entrada y de salida. En la A5, en Alcorcón, que está creando 5 kilómetros de tráfico lento, por lo que pasa Móstoles esa retención. En la A42, en Torrejón de la Calzada, otro accidente de entrada a la capital madrileña, que está creando 6 kilómetros de retenciones y llega hasta Illescas, en la provincia de Toledo. Además, tráfico intenso a esta hora por todas las vías habituales. Y en la M40, la situación también complicada, sobre todo Vallecas, Coslada, sentido A2, Hortaleza y Recintos Feriales, sentido A1, Pozuelo, hasta pasado los túneles del Pardo y Monte Carmelo, sentido A1 también, y en el barrio de la Fortuna, hacia la A5.
Completamos la información sobre la circulación con las calles de Madrid. Margarita Pérez.
Bueno, pues tenemos que destacar ese vehículo accidentado que todavía se mantiene, que estrecha la calzada. En la M30 hablamos a la altura del barrio de la Estrella. En la calzada central, en sentido sur, todavía hay estrechamiento de calzada y hay retenciones desde la zona cercana al puente de ventas, insistimos, en sentido sur. Por lo tanto, continúa la alternativa de Doctor Esquerdo siendo válida a esta hora para si quieren evitar ese punto del accidente. Y también, según nos acaban de informar los compañeros del Centro de Gestión de la Movilidad, hay un bus que se encuentra averiado en la M30 en la zona de túneles, en la zona cercana a la Ermita del Santo, la zona próxima al Vicente Calderón. Afecta a los conductores que se incorporan a esa zona de la M30 de túneles desde San Pol de Mar, desde el paseo del Marqués de Monistrol. Por lo tanto, atención a este punto, si pueden evitarlo, mucho mejor.
Entramos ya en el detalle de la crónica de Madrid, a esta hora, camino de las 8:30 en Buenos Días Madrid, con una última hora, un suceso, Carlos Ibáñez.
Un suceso que hemos conocido, se ha producido en torno a las 2 de esta madrugada, ha sido en la calle Pozas, allí se ha vuelto a producir una nueva agresión con arma blanca, un hombre herido de arma blanca en cara y costado, presentaba 2 heridas, cuando han llegado los servicios de emergencia se encontraba consciente y le han dado de alta en el lugar, como digo, en la calle Pozas, pero ya sabes, Juan Pablo, lo estamos contando desde primera hora, que ha habido más sucesos de este tipo.
Sí, el municipio de Torres de la Alameda sigue conmocionado tras la muerte ayer de un atracador que protagonizó un enfrentamiento con la policía local. El hombre recibió un disparo en una pierna y se autolesionó con una navaja. Las heridas de arma blanca acabaron provocándole la muerte, como nos recuerda Jorge Dastis.
Unas heridas que no fueron producidas por la policía, al menos no las que parecen haberle causado la muerte. Mientras lo detenían en un parque muy cerca del cementerio, el hombre comenzó a autolesionarse con el cuchillo que había usado para cometer el atraco. Hubo disparos disuasorios de la policía y uno le alcanzó en la pierna. Aunque según Carlos Clavín, jefe de guardia del SUMA 112, esta herida no presentaba riesgo para la vida del atracador.
Presentaba múltiples heridas, probablemente autolesivas, por arma blanca y una herida no vital, por arma de fuego.
El hombre entró en parada cardíaca y fue trasladado al hospital, donde finalmente murió. La Guardia Civil investiga ahora los detalles del suceso.
Contamos también, como estamos destacando esta mañana, a la operación de la Policía Nacional contra las bandas latinas. Hay 10 detenidos, 7 de ellos son menores de edad.
Así es, son 10 jóvenes de entre 14 a 18 años, entre los que hay dominicanos, un boliviano y jóvenes nacidos en la República Dominicana, pero nacionalizados aquí en España. Están acusados todos ellos de un presunto delito de tenencia ilícita de armas, atentados contra la autoridad y riña tumultuaria. Los hechos ocurrían a las 12:30 de la noche del sábado en el Parque de los Pinos, cerca de la Gran Vía de Villaverde. Un grupo de 15 personas se acercó al parque sin mediar palabra, portando machetes y palos con la intención de agredir a otros jóvenes que podrían pertenecer a la banda de los Trinitarios. El momento más complicado en esas detenciones fue cuando uno de los detenidos, Juan Pablo, apuntó a un agente cuando este le dio el alto. El policía tuvo que parapetarse detrás de un árbol para no ser alcanzado. Le disparó con un arma artesanal que entre estas bandas se conoce como chilena. Dispara cartuchos de caza del calibre 12. Además, puede ser muy peligrosa también para la persona que la dispara.
Un apunte más en la crónica de sucesos. La organización SOS Desaparecidos pide ayuda para localizar a una persona.
Sí, se llama Malvina Alicia Aguilera Castillo. Ha desaparecido el pasado 18 de agosto aquí en Madrid. Tiene 53 años, mide 1,60 de estatura, cabello largo, liso, castaño, complexión gruesa, ojos castaños y acento sudamericano, porque es natural de Chile. Viste pantalón vaquero y camiseta negra. Si alguien tiene noticias de su paradero, si alguien la ha visto, lo puede comunicar al teléfono de Emergencias 112.
8:16.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Noticias del transporte en Madrid. Septiembre llega con novedades. El Ayuntamiento va a aprobar este mismo mes de septiembre la nueva ordenanza de movilidad. Eso, entre otras cosas, se traduce en que en el 80% de las calles de Madrid habrá que circular a 30 kilómetros por hora, Ángeles Martín.
Será en las calles de un carril por sentido, un límite a esos 30 kilómetros por hora que ya existen en algunas otras zonas, pero que desde octubre va a ser la norma general en todas las calles pequeñas. A esto habría que añadir, según podemos leer hoy en el diario El País, un límite de 20 kilómetros por hora para las que tienen la acera al mismo nivel que la calzada, como las que hay en Chueca, en La Latina o en Lavapiés. Así las cosas. Las vías limitadas a 50 por hora se van a reducir a las avenidas de 2 o más carriles por sentido, y no todas. El objetivo que persigue el consistorio es reducir la siniestralidad y pacificar el tráfico en beneficio de ciclistas y peatones. Así lo afirman desde el Ejecutivo de Manuela Carmena, que justifican esta reducción en que, según la Organización Mundial de la Salud, en un atropello a 64 por hora, el 85% de los peatones fallecerían. A 48 por hora lo haría el 45% menos que si fuese, mientras que si fuésemos a 32 por hora, solo moriría el 5% de los atropellados. La reducción de velocidad máxima afectará a 10.000 4.000 calles, mientras que las de dos o más carriles serán algo más de 2.550. Está previsto que la norma entre en vigor unos días después de ser aprobada.
Por cierto, que este septiembre comienzan las obras para convertir el radar fijo de la A5 en un radar de tramo. Es una parte más de la primera fase de obras que arrancan para convertir la autovía de Extremadura en una vía urbana, como nos cuenta Mar García.
Para que los conductores de momento no superen los 70 en más de un kilómetro de radar fijo a radar de tramo en esta primera fase, para que la A5 pase a ser vía urbana. José Manuel Calvo, delegado de Desarrollo Urbano Sostenible.
El radar de tramo primero se mantendrá en la velocidad máxima que tiene en este momento la vía, que son 70 kilómetros por hora. Haremos alguna actuación puntual donde podamos rebajar a 50 los sábados o los domingos para ver cómo funciona, cómo opera la vía. Y en el futuro, cuando se haga la transformación completa y se baje a 50, como en el resto de la ciudad, pues lógicamente quien supere los 50 kilómetros por hora tendrá una multa.
La primera fase de obras durará hasta finales de año y ya han empezado a ver los vecinos sus consecuencias. Los conductores también lo notan.
Las actuaciones han empezado en el final de Padre Piquer, en su intersección con la A5, y en el final de la Avenida de los Poblados. En esos dos puntos, pues seguramente haya modificaciones en lo que es el uso de la vía, puntos donde se incorporarán esos futuros semáforos junto con los futuros cruces.
Semáforos, cruces, velocidad A50. En 2020 la autovía de Extremadura será, en este tramo, vía urbana.
Nos situamos en el metro. Aquellos que se incorporen hoy a sus tareas cotidianas se van a encontrar, si no lo han hecho ya, con novedades en las líneas 9 y 2, que han reabierto tramos que estaban en obras.
Sí, así es. Metro de Madrid ha reabierto las líneas 2 y 9 tras esos trabajos de mejora cometidos durante el verano. En la 9 se ha puesto en funcionamiento el tramo entre San Cipriano y Arganda del Rey, y en la 2 se ha reabierto la estación de Banco de España. Borja Caravante es el consejero delegado de Metro.
Es una satisfacción poder cumplir todos los plazos en obras que han sido desde el punto de vista técnico muy complejas, desde el punto de vista presupuestario de un grandísimo esfuerzo, que es verdad que ha ocasionado perjuicios a los usuarios, lógicamente, que intentamos que esos perjuicios sean los menos posibles.
En la línea 2 permanece aún cerrada la estación de Sevilla. También continúan obras en la línea 7B Metro Este hasta el 15 de septiembre y el tramo Alcalá de Henares Estadio Metropolitano. Y la línea 12 de Metro Sur hasta el 12 de octubre va a seguir cortado el tramo Juan de la Cierva Móstoles Central.
Y es noticia, lo venimos contando también desde las 6 de la mañana, el Ayuntamiento de Madrid va a iniciar hoy lunes una inspección para comprobar la incidencia de la operación Canalejas en el deterioro detectado en varias piezas de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Una de ellas, el Hércules Famese, que presenta daños presuntamente provocados por las vibraciones de las obras que se realizan en esa zona de Madrid.
En esa manzana se llevan a cabo estos meses varias obras vinculadas al proyecto que va a unir 6 edificios protegidos de la calle Alcalá y de la plaza de Canalejas en una única manzana para construir un hotel y un centro comercial junto a la Puerta del Sol. José Manuel Calvo es delegado de Desarrollo Sostenible del Ayuntamiento de Madrid.
Claro, se tomarán las medidas que sean oportunas para evitar afecciones a elementos de valor patrimonial, eso es evidente. Seguramente habrá que plantear medidas paliativas, medidas que eviten que las vibraciones puedan afectar a los edificios del entorno y desde luego contemplaremos cualquier medida que vaya en ese sentido, en el sentido de proteger el patrimonio.
Ante estos hechos, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, la de más larga trayectoria y mayor vigencia cultural en España, ha decidido clausurar 3 salas que dan a la calle Alcalá y que acogen piezas de Francisco de Goya, de Rubens o de Van Dyck.
Las 8 y 21 minutos, a esta hora en Buenos Días Madrid, nos metemos en el intercambiador.
Buenos Días Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Entramos de paso en el intercambiador para contar más información y análisis, hoy con la ayuda de Sara Medialdea. Hola Sara, buenos días.
Muy buenos días.
Y Cristina Gil, hola Cristina, buenos días.
Buenos días, Juan Carlos. Juan Pablo, perdón.
No pasa nada, me ocurre con frecuencia.
Estoy fatal.
Escúchame, me ocurre con frecuencia y con el apellido. Bueno, el apellido es muy de Madrid, o sea, ya es más difícil, pero puede pasar cualquier cosa con mi apellido, no te preocupes.
Discúlpame.
No, que ha quedado muy bien. A ver, curso político en Madrid, luego viene el presidente de la Comunidad de Madrid aquí a este estudio a las 9 y van a pasar por aquí toda la semana, van a pasar los portavoces de los principales grupos. ¿Alguna de las dos sabe algo de las candidaturas? Porque faltan candidatos por todas partes, ¿no?
Hombre, es que aquí lo principal, lo básico y fundamental es que Carmena se decida. Yo creo que todos los partidos están esperando a ver qué pasa con Carmena, si ella da el paso adelante o no lo da.
Ya.
Pero vamos, aunque ellos no quieren confesarlo, todos esperan desesperadamente saber qué va a hacer Carmena.
¿Y en el resto de partidos podemos hacer un repaso rápido?
Bueno, la incertidumbre es la palabra, como decías, que define, yo creo, ahora mismo la situación. Solo el PSOE para la comunidad, que es Ángel Gabilondo, y supuestamente Podemos con Íñigo Errejón lo tienen ya más o menos cerrado. Ciudadanos, es verdad que tampoco habrá novedades. Hay algunas voces que hablan de que Ignacio Aguado pues todavía sigue siendo un desconocido para los ciudadanos y que había dudas, pero Albert Rivera no tiene duda y lo único que tendrían que confirmarse sería en primarias para finales de año o principios de curso. No tienen prisa.
Es decir, que empezamos este día con las mismas incógnitas con las que nos fuimos de vacaciones, ¿no?
Si le preguntas luego al presidente regional, seguro que él te dice aquello de que él tiene ganas, de que él tiene programa, pero lo que no tiene es la confianza segura de su partido en que él va a ser el candidato. Eso todavía está por definir.
Porque eso lo decide el Partido Popular a nivel nacional.
Efectivamente, Pablo Casado.
Y mientras tanto, ¿hay que aprobar unos presupuestos o no en la Comunidad de Madrid? ¿Se van a aprobar o no?
Y además tienen mucha guasa los presupuestos.
¿Cómo que tienen guasa?
Sí, mucha. Verás, los tiene que aprobar el Partido Popular con los votos de Ciudadanos. Pero ahora mismo el Partido Popular tiene como principal objetivo de su campaña desmarcarse de Ciudadanos, porque obviamente es quien le está robando los votos, es quien se está quedando con su merienda. Con lo cual necesita pactar con ellos unos presupuestos a los que Ciudadanos tampoco creo que esté muy dispuesto a pactar, puesto que también quiere separarse del PP por el mismo motivo electoral. Por lo tanto, es un presupuesto que puede que salga y puede que no salga. Uh-huh. Todos están en ello, pero ya veremos lo que pasa.
Bueno, ¿algo más de la comunidad o pasamos ya al ayuntamiento?
Bueno, yo creo que la comunidad ya le hemos dado un repasito.
Pues a ver, repasito al Ayuntamiento de Madrid. A ver.
En el Ayuntamiento de Madrid esta semana vamos a estar pendientes de ese anuncio que hacía ayer el delegado de urbanismo, de que a mediados de mes podríamos tener ya preparado este Palacio Valdés que tanto ha dado que hablar durante las vacaciones de verano. Vamos a recordar el edificio que quiere el Ayuntamiento de Madrid abrir en Tres Cantos para acoger a inmigrantes. Y ya el ayuntamiento, que es del Partido Popular, ha dicho que se lo tiene que mirar bien porque no puede hacerlo.
Bueno.
Mañana hay una reunión en el Ayuntamiento de Tres Cantos con todos los grupos políticos para valorarlo, porque bueno, es un tema que va a dar que hablar, sobre todo bueno, porque estamos hablando de que es acogida de inmigrantes, que es el Ayuntamiento de Madrid que lo quiere hacer en otro municipio, que tendría que cambiar el uso dotacional que tiene el edificio. O sea, que yo creo que estos días, aparte de hablar de la decisión de Carmena, se va a hablar del Palacio Valdés.
Y del comienzo de curso, que los coles cuando empiezan, yo ya me he perdido.
Esta semana
¿no?
Los niños ya, sí, con sus carteritas y los libros dentro y todos para el cole.
Sí, porque cada año empieza una fecha distinta, yo me he perdido.
Sí, cada año empiezan antes. Yo recuerdo que cuando nosotros éramos jóvenes no empezábamos hasta mediados de septiembre largo, pero ahora se empieza antes. Y este año se empieza con la novedad de que, a pesar de que hay aprobado una ley de libros de texto gratuitos, no hay libros de texto gratuitos.
Bueno.
Esto es un contrasentido, ¿verdad? Bueno, pues los hay solo para algunos niños, para los que tienen rentas más bajas. Según la Comunidad de Madrid, para unos 180.000.
Bueno.
Pero claro, hay 1.200.000 niños que empiezan el colegio en Madrid. Uh-huh. Es decir, que hay un montón más que se van a quedar todavía sin los libros de texto.
Bueno, pues...
iba a decir que el tema de las obras también preocupa a los padres, porque como el año pasado hay obras que no se han terminado, pese a que la comunidad cambió la ley para que las empresas pudieran terminar las obras a tiempo y sin no ser penalizadas, pues parece que no han cumplido.
Bueno, lo dejamos ahí, este paso por el intercambiador en el día de hoy. Sara Medialdea, Cristina Gil. Adiós a las dos, gracias y buenos días.
Gracias, Juan Pablo.
Gracias.
Antes de llegar a las 8:30, Laura Cabrera, ¿qué hay que saber en el deporte en el día de hoy?
Pues hay que saber que toma protagonismo la selección española de fútbol. A la 1:30 de la tarde se concentran los 24 internacionales llamados por Luis Enrique, que se estrena en partido oficial como seleccionador el próximo sábado en Wembley ante la selección de Inglaterra. Hay parón liguero después de la disputa de la tercera jornada que nos deja el Real Madrid y el Barcelona en lo más alto. Ambos cuentan sus tres partidos con victorias, goleada del Madrid, goleada del Huesca. El Barça lidera la clasificación por mejor diferencia de goles.
Camino de las 8:30... En Buenos Días Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo.
¡Vamos!
Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. ¡Súmate al reto del agua!
canal de Isabel II.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en el Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
Cuando vuelvas de vacaciones, ¿no debe faltar en tu casa?
Aperitivos Medina, los de Madrid, los de toda la vida.
Aperitivos Medina lleva 50 años ofreciéndote la máxima calidad en toda su gama de productos.
Frutos secos, clásicos y ecológicos, patatas fritas, snacks.
En cualquier momento del día, Aperitivos Medina.
Encuéntralos en todas las cadenas de distribución.
Aperitivos Medina.
Sueño de una noche de verano. Tras su gran éxito en Buenos Aires, la comedia más famosa de Shakespeare llega al Teatro Príncipe Gran Vía, ahora convertida en un musical exquisito y extraordinariamente divertido. Solo 10 semanas en Madrid. Estreno martes 4 de septiembre. Entradas en Grupo Marquina, entradas.com, El Corte Inglés y taquilla del Príncipe Gran Vía.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años, con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Además, reservando hasta el 15 de octubre, te regalamos 12 euros para tu próximo viaje y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Insarso. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más 60 años.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.